Hoy tenemos de invitada a una comiquera, a una guionista y dibujante de cómic que se ha hecho muy popular gracias a una historia que fue contando a través de su Instagram, que es una historia tragicómica que narraba día a día una relación amorosa. De alguna forma hay que llamar esa relación, o sea que la dejamos ahí, pero eso sí, una relación amorosa bastante desastrosa. Esa historia ampliada la acaba de publicar la editorial vasca Astiberri. El cómic se titula, con bastante sorna, El futuro es brillante, y se vende con este lema, una historia 99% real.
Nuestra invitada, que nació en Barcelona en 1981, es diseñadora gráfica e ilustradora. Trabajó como muralista por toda Europa y luego en Nueva York, al loro, diseñando personajes para clientes internacionales de sectores variopintos, tal cual viene en su biografía, luego lo aclaramos. Actualmente trabaja entre Europa y Asia como diseñadora y consultora de moda. En el mundo del cómic la conocimos porque ganó el segundo premio del primer concurso nacional del cómic Biblioteca Insular de Gran Canaria con la historia corta La señora Rosa, publicada también por Astiberri, en el recopilatorio en corto. El futuro es brillante, es su primera novela gráfica. Nuestra invitada se llama Elisa Riera.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo andamos?
Bueno, vamos a aclarar lo que hemos prometido desde el principio que íbamos a aclarar. ¿Qué es eso de que has estado trabajando en Nueva York diseñando personajes para clientes internacionales de sectores variopintos?
Sí, la frase queda un poco así rimbombante, pero ¿sí? es la verdad. Sí, sí. Nada, me fui a Nueva York y empecé a picar puertas a agencias y enseguida me ofrecieron pues esto, enseñé como mi portfolio. Siempre me ha interesado mucho la creación de personajes y todo este tipo de arte, como si dijéramos, y enseguida les interesó y empecé a trabajar con ellos para diferentes proyectos, en anuncios de la tele.
Ah, vale, iba a preguntar, ¿qué son los sectores variopintos? Vale, anuncios de la tele.
Cortos, vale, por ejemplo, hay una de las obras que está en el MoMA como parte de la exposición allí.
Permanente.
Sí, permanente. Y sí, este tipo de... Era muy guay porque yo dibujaba a lápiz o directamente con rotulador y entonces se lo pasaba al equipo de 3D y ellos lo hacían realidad. Y era muy interesante.
Tenemos otra curiosidad.
Dime.
¿En qué consiste el trabajo de diseño y consultoría de moda en Asia?
Y ese es mi trabajo oficial ahora.
Vale.
Bueno, es que he sido siempre muy culo inquieto. Entonces
ya vemos.
Pero siempre ha sido todo, como siempre, todo relacionado con la creación. Sí. Y entonces hace varios años empecé un proyecto en China para ayudar a marcas chinas a mejorar su estilo y a enseñarles y a explicarles pues cómo seguir las tendencias, la utilización de colores, marketing en las tiendas, todo este tipo de cosas. Y es lo que más... es como consultoría, pero más bien me gusta pensar que soy un poco profesora.
¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que los chinos quieren parecerse a los occidentales en ese sentido?
No. Los chinos quieren ser chinos,
sí,
pero hacer las cosas mejor.
Ah, vale. Ay, qué interesante.
Entonces, bueno, he aprendido mucho de la cultura china, de cómo...
¿Hablas chino?
Bueno, en ello estoy, ¿eh?
Ni hao y algo por
ni hao,
parecido.
Ni hao.
Oye, eso hace... Claro, viajas mucho a China.
Sí.
Y eso hace que la protagonista... De este primer cómic largo, viaje a China todo el rato, claro.
Claro, es verdad, viajo muy, muy, muy a menudo a China.
Vamos a ver, esto es autobiográfico.
Menos un 1%,
¿no? A ver, explica esto.
Es más autobiográfico de lo que me gustaría reconocer, pero sí.
Sí. O sea, que prácticamente todo lo que hay aquí te ha pasado.
Sí.
Y el 1% ese que hay... ¿Que has ocultado algunos nombres o...?
Pero, bueno, ocultar los nombres, por supuesto, porque sí, no quiero que nadie me demande. Y luego...
Pero ahí está tu madre y tu hermana, ¿no?
Sí.
Claro, la familia no se demanda.
No les has podido ocultar. No, creo que no aparecen sus nombres. ¿Aparecen sus nombres?
No sé si el de mi hermana sí, pero bueno, bueno. Más bien para los damnificados en el cómic me refiero.
¿Qué ha dicho tu familia de esto?
No, mi madre está curadísima de espantos.
Ah, vale. Ella... ya te conoce, vamos.
Claro, ya me conoce.
Te conocí a ti y conocía tu historia, claro.
Claro. Bueno, la historia no tanto, la historia la he reconocido más en el cómic. Mi hermana sí que la conocía toda.
Sí, de todas formas, nos estamos riendo mucho. Pero la historia tiene tela, ¿eh? Es una historia de amor tóxica, vamos, que tienes un tipo al lado que tu elección fue brillantísima.
Exactamente, como generalmente todas mis elecciones en el tema del amor,
No decimos eso, pero sí.
Se lleva la palma, la verdad es que sí.
A mí me parece que es la historia de cómo te relacionaste, a ver, no me denuncie, por favor, con un jeta, ¿no?
Sí, también yo no estaba en mi mejor momento. Yo creo que si lo hubiera conocido un año después, pues no me la habría colado como me la coló, ¿sabes? Un poco...
Claro, tú estabas en un momento muy especial porque acabas de romper una relación sentimental de mucho tiempo,
sí,
¿no?
Y entonces estaba muy débil, muy pocha, muy tristona... Y entonces enseguida pues conocí a este, que fue muy majo al principio, y durante todo el tiempo fue muy majo hasta que me di cuenta de que...
de que no era tan majo.
De que no era tan majo, o que era majo con muchas otras personas, ya, más bien.
Bueno, pero a ti te habían advertido de que era poco recomendable, ¿no?
Claro, sí, todo el mundo, por supuesto.
O sea, todo el mundo alrededor le caló enseguida.
Claro, pero yo quería creer en el amor.
Claro, claro, es que eso nos pasa siempre.
Es que...
Oye, ¿y cómo llevas esto a las redes sociales, que tiene esa urgencia de dar más material continuamente?
Bueno,
porque pues, una cosa es el álbum, efectivamente, pero otra cosa es la práctica cotidiana de alimentar la red, ¿no?
Básicamente, cuando pasó todo esto y estaba tan enfadada que de manera como muy rápida, dice, esto lo tengo que dibujar, yo no me puedo volver a poner triste, y menos por esta persona que no ha significado tanto. Y entonces, lo cuento en el cómic, estuve como 2 días haciendo el guión, y entonces lo empecé a publicar, publicaba 2 viñetas al día en Instagram. Y entonces la gente se empezó a enganchar. Primero solo me seguían mis amigos, y luego poco a poco pues se fue los amigos de los amigos, y así y así. Y entonces...
La historia en Instagram, ¿qué distancia temporal tiene con la historia real?
No, pues nada.
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 Unos días.
Bueno, es el tiempo que me... 4 días.
Ostras.
Lo que pasa que es verdad que luego hice un spin-off, que es una pequeña licencia. El spin-off ya sé que no es exactamente pero me tomé la licencia porque no sabía cómo llamarlo. Cuando yo estaba publicando, seguían sucediendo cosas.
Claro, tú cuentas en el spin-off como la intrahistoria, ¿no? De la historia principal, claro.
Bueno, como más que nada, las reacciones que estaba recibiendo mientras la persona y las otras personas implicadas en la historia iban leyendo lo que yo estaba publicando.
Ya.
Oye, ¿y él leyó tus historias en Instagram?
Claro, sí, pero me sigue en la sombra.
¿Ah, sí?
Sí, claro, hombre, segurísimo.
Bueno, en el cómic no desvelamos gran cosa, pero hay momentos muy graciosos en que te corta, no te corta la comunicación, te corta, no te corta.
Es que eso pasaba, era de repente estaba bloqueado. Nadie en la vida nunca me había bloqueado en WhatsApp ni nada de eso. Eso es como muy de teenagers.
Sí.
Y yo enseguida me encontré como bloqueada en todo, pero luego me desbloqueaba, enviaba cosas. Y lo bueno del cómic es que... Claro, cuando Steve Rey me contactó, que me propuso como hacer una edición un poco ampliada de un montón de cosas que me había dejado en el tintero. Uh-huh. Porque cuando tú publicas en Instagram, no puedes poner viñetas que no tengan demasiada información, y sobre todo que yo intentaba hacer los cliffhangers, entonces eran viñetas que fueran más pictóricas o más bonitas, pues no tenía sentido. Pero en un formato largo sí que he podido como explayarme y sobre todo incluir como muchas notas que había dejado de lado para no publicar en Instagram.
¿Los spin-offs también aparecieron en Instagram?
Solo uno.
Ah, solo uno.
Solo
vale.
Entonces digamos que hasta el spin-off, es la misma historia de Instagram, pero redibujada, porque ya he cambiado el estilo y con muchas cosas nuevas dentro que me había dejado, y luego todo lo otro es... Pude seguir manteniendo la naturaleza de cuando lo estuve publicando en Instagram, porque siguieron sucediendo cosas.
Oye, aquí yo, cuando he leído el cómic, me he dado cuenta, oye, aquí hay una serie de televisión de estas, una sitcom de 25 minutos que de episodio, fenomenal.
Ojalá.
Por la labor, ¿no?
Yo estoy aquí, abierta a todo.
Bueno, pero una muestra, un poco lo decía Quique antes, ¿no? De cómo se alteran las cosas en las redes sociales, lo tenemos por el hecho de que tú reconocías que estabas triste y un poco fatal. Y nosotros aquí, por ejemplo, estamos contándolo con humor.
Claro.
Por cierto, que es como tú lo cuentas, es decir, al trasladarlo, tú lo dotas de una visión mucho más divertida, como si fuera divertida, que no lo es.
Pero mira, reconozco que no lo hice conscientemente. Evidentemente no quería hacer una historia de lloros ni dramas, que fuera la típica historia que lees en Instagram de gente que se está quejando, siempre no. Pero me di cuenta que hacía más gracia de la que yo pensaba que hacía. Pero me sentí mucho más cómoda porque...
Claro. Es que hay mucha gente...
Más guay. No,
hay mucha gente desgraciada.
Claro, es que las desgracias son las que hacen gracia.
Claro.
Perdón por el juego de palabras. Pero es que si no hay gracia.
Claro, y aparte mucho mejor. Al final me he dado cuenta que la gente se ría con lo que yo dibujo y escribo. Me parece maravilloso.
Oye, después de todo esto no seguirás apuntada en Tinder.
¡Ay, Dios mío!
O sea, que sigues con tu perfil en Tinder.
Pero ahora, la verdad, no lo uso tanto. Es que es un poco coñazo, la verdad.
Ya, tengo ahí
también a veces un poco para tener un poco de contenido, ¿eh?
Además, supongo que algunos se refinan al cómic, ¿no? Con los que entran por Tinder, ¿o no?
Ha habido uno que me ha reconocido.
Ah, sí.
Y claro, fue un poco raro, porque era como me decía, ¡ay, qué guay, qué divertido, en verdad! Porque tengo que evitar decir ningún cuñadismo, ¿sabes? Por otro lado, es un poco tenso, porque... Y claro, yo era como... Yo también me sentía un poco tensa, porque era como, no, yo no voy a dibujar esto, que tampoco te crees que estoy ahí apuntándolo todo como una psicópata tampoco, ¿sabes?
Bueno, pero la sospecha siempre permanece.
Claro.
Esta hace estas cosas, lo mismo salgo yo mañana.
Cuidado,
Por eso.
Pero no, entonces ya, no hablamos más.
Oye, ¿cuál ha sido el principal problema gráfico al trasladar lo que habías hecho para Instagram a un cómic que está en formato apaisado. No sé si has tenido problemas ahí.
No, porque el formato apaisado lo decidimos juntos con Javi, porque para mantener el formato de las viñetas de Instagram.
Ah, vale.
Sí, entonces cada página tiene dos viñetas o, bueno, tiene como dos bloques y cada bloque está dividido en cuatro o en dos, uh-huh. Bueno, depende.
Uh-huh. O sea, que ha sido más natural de lo que puede parecer al principio.
Vamos. Sí, lo único que hice fue he ido cambiando de color, de carta de color cada vez que he ido cambiando como de capítulos, si dijéramos, uh-huh. Como para no aburrirme a la hora de colorear, porque tampoco es un virtuosismo a la hora del color el cómic, que son tintas planas y con un poquito de sombra. Entonces era como para no aburrirme, que era un rollo ya pintar todas las caras de color carne, ya fue un rollo. Entonces,
uh-huh. Como te den el premio al artista revelación en el Salón del Cómic de Barcelona, igual el maromo reclama
su parte de
ser el co-guionista.
No, porque él seguramente le dará mucha vergüenza aparecer, ¿no?
Hay gente que tira para adelante.
La ambición humana no tiene límites.
Que tira para adelante.
Espero que no aparezca porque me muero, pero bueno.
Has cambiado algo porque tú antes hablabas del cliffhanger, ¿no? De que dejabas ahí colgado para la siguiente, pero claro, ya tiene menos sentido porque está en el tomo y el cliffhanger es seguir la lectura, simplemente.
Claro.
¿Pero has tocado algo o lo has dejado tal cual estaba?
No he cambiado ninguna viñeta, lo único que he añadido cosas. A lo mejor he cambiado alguna palabra o algo. Ni siquiera la viñeta que está censurada, no sé si os acordáis.
Sí, esa
viñeta fue porque antes de publicarlo todo en Instagram se lo enseñé a mis amigos para que me dieran su opinión, tampoco quería...
Y todos te dijeron, esta no.
Era una viñeta en la que saqué toda mi rabia contra la chica, que no tenía la culpa, que era también una engaña.
No hemos dicho nosotros nada, él lo ha dicho la chica.
Sí. Has hecho un spoiler, tía.
pero si han leído el Instagram más o menos, ya lo saben.
Vale.
Bueno, pero básicamente fue la única que dije, no, la voy a tapar porque me he equivocado en esta viñeta.
Claro, porque ella realmente no tiene la culpa. Ella, en el fondo, también es una víctima, como tú, ¿no?
Estáis haciendo spoiler.
Más o menos.
Pone una cara así, una cara como diciendo, en fin. Vale.
Bueno, vamos a dejar. Pero como decíamos antes, solo un spin-off está incluido en Instagram, es decir, todos los otros son originales,
sí.
Aparecen por primera vez,
solo,
¿no?
Solo en papel.
¿Y cómo los haces? ¿Por qué los haces? ¿Tienes una motivación diferente para hacerlos en papel que cuando lo cuelgas en la red social?
No, mira, la verdad es que cuando empecé a dibujar el cómic estaba muy preocupada por cómo acabarlo, porque yo ya no estaba ni dolida, ni triste, ni nada, y también el final había sido un poco como que se había diluido y no era... Nada, yo quería acabar en lo alto, ¿no? Y dije, pero es que siento que va a pasar algo más. Siento que, entonces, evidentemente, un día el final vino a mí, que no os lo voy a decir, pero realmente el final vino a mí y también he podido seguir dibujando el cómic de manera temporal como iban sucediendo las cosas en la vida real.
¿Te va a dar por seguir por esta línea del slice of life, como dicen? de ir contando cosas de tu vida o ya tienes metido en la cabeza historias con argumento, de ficción.
Pues yo creo que siempre, de momento me sigue apeteciendo perder mi privacidad.
Pero es una pérdida de privacidad controlada.
Claro,
evidentemente.
Sí. Y sí que algunas cosas más de ficción o sobre todo mezclar me gustaría como mezclar historias en una misma, que a lo mejor ha pasado una cosa y otra cosa en diferentes momentos, pero luego juntarlos para que parezca uno.
¿Pero sigues en Instagram publicando cosas?
Sí. Bueno, ahora estoy un poco más relajada porque con todo el cómic pues no tenía mucho tiempo, pero sí, la idea es, tengo ya un par de guiones para volver a publicar.
Hombre, ahí cuelga la historia periférica, quiero decir, esta charla de repente aparece en Instagram. Que no tienes que luego incorporarlo al cómic.
O sea, bueno, por lo que dices ya tienes pensadas cosas para el futuro, para hacer, ¿no?
Sí, tengo un montón de notas. Sí.
¿Y te da tiempo entre viaja a China y viaja?
Pues no sé cómo lo hago, la verdad. Soy un poco, forma parte de mi personalidad obsesiva, me parece, pero también dibujo mucho en los aviones.
Ah, sí, ¿eh?
Porque para no perder el tiempo, los aviones son vuelos de 13 horas, y entonces al final llega un momento que te lo has de tomar el tiempo de otra manera, porque si no, entre eso, el jet lag y todo, acabas frita y los viajes a China...
Tienes que convencer a tu editor para que haga una edición china del cómic.
Bueno, aquí está por aquí, nos está viendo.
¡Ah,
un poco.
Editor!
Responde, Marbián. Bueno, en cualquier caso, ya vemos que esto ha empezado, pero no va a parar tan fácilmente, así que lo único que puede pasar es que el futuro del brillante se convierta, como el anuncio de su título indica, en un superventas, y a partir de ahí... Bueno, hay que esperar lo mejor. Si el futuro es brillante, hay que esperar eso como mínimo.
Claro, sí. Unas ventas brillantes.
Unas ventas brillantes, un gran éxito y que siga la bola y que sigas trabajando, que al fin y al cabo es lo importante.
Yo me lo he pasado súper bien haciendo el cómic y he aprendido un montón también, o sea que... Estoy muy contenta.
Elisa, en representación de todos tus lectores, estamos nosotros que aplaudimos tu iniciativa.
Muchísimas gracias.
Elisa Riera, el futuro es brillante en Astiberri. Gracias, Elisa, por estar con
nosotros. A vosotros.
Hasta la próxima. Agur.